Buenos días, ¿qué tal? Un saludo de nuevo desde el programa que cada semana, todos los viernes del curso académico, elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Diplomatura de Trabajo Social. Durante 30 minutos nuestro propósito es acercarles la actualidad o temas clásicos de estas materias que puedan ayudarles si son alumnos de estos estudios o profesionales de estas ciencias. Ya saben que pueden escucharnos a través de Radio 3, como decimos, los viernes a partir de las 6:30 hora peninsular y siempre en Internet, desde nuestra página teleuned.com. Programas ya emitidos que puede descargarse en el momento que desee. Y hoy, tal como estaba previsto, nos acompaña la profesora de la asignatura de cuarto curso Organizaciones Formales y Burocracia, María Jesús Funes Rivas. Con la ayuda de un invitado va a profundizar en la labor del sociólogo en una organización. Pero antes nos ofrece unas orientaciones sobre la materia que imparte. Primero expone cuáles son sus objetivos. Buenos días.
Buenos días. Yo soy la profesora de Organizaciones Formales y Burocracia, como ya habéis escuchado, y lo que voy a hacer hoy es intentar acercaros la asignatura lo más de una manera más fácil y más asequible posible para orientarnos en lo que va a ser el trabajo de todo este curso. Guiándonos para empezar por lo que es el título de la asignatura, Organizaciones Formales y Burocracia, creo que ya en el título podemos empezar a orientarnos de cuál es el planteamiento y cuáles son los objetos de estudio que desde el punto de vista sociológico vamos a tratar este año. Por una parte vamos a estudiar lo que son las organizaciones formales, que en definitiva no son más que un tipo de grupo social, y por otra parte vamos a estudiar un proceso de funcionamiento, unas pautas de organización, unas pautas de manejo de las relaciones sociales, que sería la burocracia. Esto a grandes rasgos, pero si vamos centrándonos, lo que quiero que quede muy claro es que estamos tratando de un tipo de grupos, es decir, de un tipo de interacción humana que se diferencia de otro tipo de colectivos. Por ejemplo, lo que tenemos que entender es que las organizaciones formales se distinguen claramente de lo que puede ser la familia, de lo que puede ser el vecindario, de lo que puede ser el grupo de amigos. Estamos hablando de un tipo de grupos que se caracteriza concretamente porque en él se produce un tipo de interacción social que es lo que vamos a denominar burocracia. Es decir, vamos a entender la burocracia como ese procedimiento de pautar las relaciones que se da en un tipo concreto de grupos, que serán las organizaciones formales. Y aquí ya tenemos la conexión entre los dos conceptos que aparecen en el título de la asignatura.
Hasta aquí objetivos de la asignatura. Vamos a analizar cómo se concretan esos objetivos a lo largo del curso.
Sí, si tuviéramos que decir exactamente cuáles son los rasgos que definen estas organizaciones formales y que, como ya hemos dicho, en grandes palabras se podría decir que se reduce a que el funcionamiento de las relaciones sociales en su seno es el funcionamiento de la burocracia, si tuviéramos que ir rasgo por rasgo, podríamos decir lo siguiente, y además me parece muy claro porque de esta manera vamos a ir viendo cuáles son los elementos que vamos a ver a lo largo del curso. Por una parte, estas organizaciones se definen, y es su rasgo fundamental, en que tienen un objetivo que cumplir, es decir, hay una función, hay una finalidad. Por ejemplo, en el grupo de amigos no hay una finalidad que cumplir. El objetivo es la relación en sí misma. O en la familia no hay un objetivo explícito que cumplir. En el caso de las organizaciones formales hay una función, hay una finalidad. Y esto es uno de sus elementos que la definen. Junto a ello hay unos procedimientos, es decir, unos planes pautados, unas normas que tienen como fin conseguir la consecución de este objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la idea de finalidad y la idea de procedimiento son los dos elementos que vamos a tener como base a la hora de distinguir lo que es una organización formal de lo que no es una organización formal, pero también es un grupo social. Una vez tenemos claro la idea de finalidad y la idea de procedimiento, los siguientes rasgos serían los siguientes. La intención es obtener eficacia, eficiencia, para conseguir el fin perseguido. Es decir, las pautas y las normas no tienen más sentido que conseguir el objetivo de la manera más rápida posible, con menor coste posible. Es decir, las organizaciones formales son aquellas en las que funciona la pauta de conseguir el objetivo al menor coste o en el menor tiempo posible. Por lo tanto, los conceptos básicos son eficacia y rentabilidad. Y para conseguir esta eficacia y rentabilidad aparecen aquí otros dos elementos fundamentales. Para ello se produce una división de funciones, una división de departamentos dentro del grupo, una división de unidades. Una vez que entendemos que hay que dividir las funciones, hay que dividir los departamentos, puesto que hay que dividir la tarea a realizar para conseguir ese objetivo, aparecen otros dos conceptos fundamentales: el concepto de coordinación, el concepto de control y, por último, el concepto de jerarquía. Por lo tanto, objetivos y finalidad, procedimientos pautados, división de funciones y división de departamentos y de unidades, la idea de eficacia, eficiencia, rentabilidad y, por último, las ideas de control, coordinación y jerarquía. En unas organizaciones estas estarán más claramente diferenciadas que en otras. En unas organizaciones habrá unos niveles de jerarquía más marcados que en otros. En unas organizaciones habrá unos niveles de diferenciación funcional más estrictos que en otros. Pero siempre que estudiemos una organización que llamamos formal, es aquella organización en la que se encuentran este tipo de elementos: división funcional, coordinación, control y las ideas de eficacia, rentabilidad y búsqueda de unos objetivos.
Elementos, ideas, procedimientos base para distinguir organizaciones. Pero ¿cómo vamos a estudiar todos estos contenidos?
Pues sí, en la práctica, a lo largo de esta asignatura, vamos a estudiar esto de la siguiente manera. Empezamos con el análisis de lo que es el proceso social que lleva a la burocratización del mundo, es decir, que lleva a que se produzca una racionalización que marca lo que son objetivos, lo que son fines y lo que son procedimientos. A lo largo del primer tema, lo que vamos a ver es eso, cómo a lo largo de la historia se han ido produciendo esta racionalización de los procedimientos y a cada vez hay más organizaciones de este estilo, cada vez son más grandes, cada vez ocupan más funciones de lo que es la vida social. Por lo tanto, vivimos en lo que muchos denominan las sociedades organizacionales. Y, por lo tanto, lo que hacemos en el primer tema también es explicar por qué tiene importancia para la sociología estudiar este tipo de grupos. A continuación, en los siguientes temas del primer parcial, lo que hacemos es identificar los diferentes elementos de que se componen las organizaciones formales. Y así empezamos por analizar lo que son los miembros, los individuos, los que forman parte de esa organización. Analizamos la cuestión del poder, es decir, analizamos el tema del liderazgo, de cómo se relaciona y cómo se divide el poder y cómo se orienta dentro de los grupos y cómo se analiza. En el siguiente tema se tratan los objetivos, la estructura. Y para acabar este primer parcial, lo que analizamos es lo que se llama clima organizacional, que sería el ambiente interno de la organización, y el entorno organizativo, que sería el ambiente externo de la organización. Una vez que hemos visto ya cómo son este tipo de grupos y cuáles son los elementos que tenemos que analizar en ellos, pasamos en el segundo trimestre a analizar varios tipos de grupos. Y lo que hacemos es ver cuáles son las especificidades, por ejemplo, de los partidos políticos, cuáles son las especificidades de las instituciones totales, analizamos el tema de los internados, y luego pasamos a estudiar otro tipo de organizaciones formales también, como las sectas y las iglesias, como las organizaciones clandestinas, para terminar con lo que hoy se denominan organizaciones no gubernamentales. En definitiva, lo que quiero que quede claro es que en el primer parcial estudiamos qué tipo de grupos analizamos y cuál es su idiosincrasia. Y en el segundo pasamos a estudiar casos concretos de grupos. Pero todo lo que hemos estudiado en el primer parcial nos va a servir para estudiar un internado, para estudiar un partido político o para estudiar una secta, por ejemplo.
Bueno, ¿por qué nos interesan las organizaciones formales? ¿Cuál es el objetivo de los conocimientos que vamos a adquirir?
Pues sí, efectivamente yo quería dejar claro que lo que me interesa de esta asignatura es, por una parte, que se adquieran una serie de conocimientos, que como sociólogos tenemos que tener una serie de capacidades y de habilidades para distinguir unos comportamientos de otros. Es decir, nos interesa saber cómo funcionan los grupos. En definitiva, nuestro objetivo es siempre entender, explicar y solucionar todo aquello que se deriva de lo que es el vínculo y la interacción social. En ese sentido, los conocimientos teóricos nos van a servir para ser unos mejores sociólogos y para ser unos profesionales más capaces de enfrentarnos a lo que es el conocimiento de nuestro entorno y de nuestra realidad. Pero también me interesan dos aplicaciones más prácticas. Quiero que esto permita a mis alumnos a identificar algunos problemas y algunas realidades que les ocurren en su vida cotidiana, que les permitan también comprenderlos y que les permitan darles soluciones. Y por eso este año he incorporado al programa de radio de la asignatura a una persona que trabaja habitualmente con las organizaciones formales, es decir, dentro de las organizaciones formales como sociólogo. Lo que vamos a estudiar en la asignatura espero y confío en que os ayude a entender problemas que os pasan en vuestra vida cotidiana habitualmente. Todos trabajamos en grupos, todos estamos en el seno de organizaciones formales, muchas veces incluso a lo largo de un mismo día en muchas organizaciones distintas. Por lo tanto, estamos en el campo y esto no debería ser más que herramientas para entender lo que pasa a nuestro alrededor. Pero además, llegamos a la última aplicación, que sería la aplicación profesional. Es interesante que veamos cómo en la práctica un sociólogo, como podrían ser cualquiera de ustedes cuando terminen la carrera, puede incorporarse y vivir profesionalmente de lo que es el análisis y el trabajo en las organizaciones formales.
Bien, pues con este deseo de que el estudio de las organizaciones formales en algunos momentos nos ayuden a entender y encarar situaciones de nuestra vida cotidiana, continuamos unos minutos más con la profesora María Jesús Funes y un invitado, un profesional, que a través de su experiencia personal día a día va a profundizar en la labor del sociólogo en una organización. Nos cuenta su experiencia, seguro muy válida para muchos de nuestros oyentes.
Hoy tenemos aquí a Sisto Hansa. Sisto Hansa es sociólogo licenciado en la Complutense, a su vez es diplomado en dirección de empresas y es profesor y consultor en temas empresariales. En este momento es director de estudios de SCP y ha trabajado muchos años como consultor de empresas. Y lo que yo quiero es que nos explique cuál es, en su opinión, la función de un sociólogo cuando trabaja en una organización. Buenos días, Sisto.
Hola, buenos días, María Jesús. Pues la función de un sociólogo se puede concretar en varios ámbitos. Puede ser el ámbito del marketing, los recursos humanos, la consultoría de organización, pero también en cualquier otra actividad que exija la comprensión de los demás, la comprensión de los grupos y el entendimiento de la propia dinámica de la organización. Digamos que la función del sociólogo se puede aplicar allá donde haya algo colectivo que estudiar y algo colectivo que modificar en la medida que haga falta.
¿Tú podrías hacer una valoración positiva de lo que ha sido para ti la sociología a la hora de trabajar en estas organizaciones?
Pues cuando terminé la facultad no lo sabía, pero estudiar sociología me ha dado una especial capacidad para comprender problemas organizativos, problemas empresariales. Uno pensaba que quizá esto era más del mundo pues, de las finanzas o de la contabilidad, la capacidad para entender bien una empresa, pero no, al contrario. Sorpresivamente para mí he disfrutado de una especial agudeza, simplemente por ser sociólogo, para poder trabajar en el mundo de la empresa. Y eso se debe probablemente a lo que comentabas tú antes, ¿no? Que en el fondo una empresa es un grupo de interacción social con finalidades, con procedimientos y que, bueno, pues el haber estado todo este tiempo trabajando en estos ámbitos, estudiando estos fenómenos, pues te permite identificarlos con más facilidad.
Bueno, yo en cualquier caso quiero apostillar que una de las cosas que yo no quiero que sea esta asignatura es una sociología de la empresa. Evidentemente, nuestro colaborador hoy trabaja en empresas y está más formado últimamente en el mundo de la empresa, pero lo que yo quiero hacer ver claro es que una empresa es el Corte Inglés, pero una empresa también es Médicos del Mundo o funciona como una empresa la Iglesia Católica, por ejemplo. Lo que quiero decir es que no se trata tanto de si se trabaja en una empresa como que se trabaja en un tipo de organización en el que el procedimiento de actuación es el procedimiento burocrático, es decir, unos fines perseguidos y unos procedimientos para conseguir esos fines. Por lo tanto, vamos a preparar a nuestros alumnos para que trabajen en la empresa, pero como yo sé también cuáles son algunos de los planteamientos que hacen los sociólogos, el término empresa quiero que quede claro, creo que quiero que quede en su sitio. Por lo tanto, No sé si...
Completamente de acuerdo. Yo sí que he estado trabajando la mayor parte de mi vida profesional en el mundo empresarial, pero también he podido aprovechar los mismos métodos y enfoques para trabajar, por ejemplo, en algún ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Con equipos de profesionales de los ayuntamientos, y básicamente pues no cambia nada, salvo que el fin último del ayuntamiento era pues la calidad de vida de los ciudadanos, y de una empresa era la rentabilidad de los accionistas, ¿no?
Claro, eso es lo que me interesa que quede más claro, que en definitiva el objeto final a nosotros nos da lo mismo. De lo que se trata es de entender cuáles son los procedimientos de funcionamiento y de detectar dónde hay problemas, de identificarlos y de buscar soluciones. Tú nos decías antes someramente cuáles eran las áreas en las que tú trabajabas o en las que puede, por lo tanto, trabajar un sociólogo. ¿Nos lo podrías detallar un poco más?
Comprender al otro, comprender por qué actúa así, comprender por qué los desempeños de las personas y de los grupos pues son de esa determinada manera, te permite pues ser útil o aportar tu trabajo al ámbito, por ejemplo, comercial, ¿no? Investigando mercados, investigando conducta al consumidor, por qué la gente compra, por qué no compra, qué es lo que haría falta para que nos compraran determinados productos, utilizaran determinados servicios o sugerir determinadas conductas, pues eso es un ámbito claramente próximo a lo que al mundo de la sociología. El mundo de los recursos humanos, desde los mundos de la formación, la selección, la evaluación del desempeño, también resulta muy próximo. Y de hecho hay muchos compañeros, muchos colegas que trabajan en este ámbito y hacen un desempeño pues bastante interesante. Por supuesto, excuso decir que además de ser sociólogo, luego hay que aprender el medio, ¿no? Hay que estudiar y comprender el lenguaje y la problemática específica de cada ámbito, pero bueno, lo que estamos hablando aquí es de la base de la capacidad para hacer un trabajo con mucha eficacia en poco tiempo de aprendizaje. Además, hay otro tema muy, muy interesante en el que particularmente he trabajado mucho, que es la consultoría de organización, ¿no? La consultoría de organización pues es un ámbito en el que también esa capacidad para analizar conflictos, dificultades, tensiones, ir más allá de la apariencia, tratar de encontrar explicaciones últimas, pues nos va a permitir, bueno, proponer soluciones o ayudar a la gente, porque muchas veces lo que hacemos es ayudar a que los demás se ayuden, no tanto hacer conclusiones nosotros, sino conclusiones el protagonista, que son la gente que está en esas organizaciones, ¿no? Pero ese tercer ámbito de la consultoría de organización es otro ámbito muy próximo a la sociología, en el cual un sociólogo se desenvuelve con soltura.
Bien, por lo tanto, podemos conectar perfectamente lo que nos acaba de decir Sisto Hansa con el programa de nuestra asignatura. Él nos ha hablado de identificar, de conseguir que, por ejemplo, que en un caso concreto se puedan vender una serie de productos. Bueno, en ese caso estaríamos hablando de los objetivos, y el tema de los objetivos nos va a ayudar a entender cómo identificarlos, cómo analizarlos, cómo jerarquizarlos. Cuando nos ha hablado de las relaciones humanas y del trabajo en recursos humanos, no tenemos que ir nada más que al tema de miembros y ver cuáles son las distintas teorías, cómo se valoran a los individuos, cómo se valora la interacción, la formal y la interacción informal entre los individuos, y cómo todo ello va ayudando a dar pasos en la línea de lo que pretendemos, que es conseguir en cada grupo obtener el objetivo perseguido. Pero luego, cuando hablaba de conflictos y hablaba de identificación de conflictos y de soluciones de conflictos, en el tema de liderazgo vemos muy claro cómo las relaciones de poder entre los miembros, cómo las relaciones de poder de facto y cómo las relaciones de poder programadas o que provienen de lo que son las pautas y las normas de esa organización concreta, nos van a permitir identificar los problemas y nos van a permitir resolverlos. ¿Nos podrías explicar algún caso concreto que hayas visto más interesante?
Quizá del ámbito organizativo o del ámbito comercial.
Si nos da tiempo para los dos, empieza por el de organizativo.
En el ámbito organizativo recuerdo un trabajo muy gratificante profesionalmente en un ayuntamiento en el que teníamos que trabajar con un determinado equipo de profesionales y funcionarios que tenían un cierto nivel de conflictividad interna entre ellos y un cierto nivel de reducción de la eficacia. Y entonces ahí hubo que empezar a trabajar en grupo, hacer reuniones con los máximos responsables, con la estructura de responsables de la empresa, del ayuntamiento, y conseguir identificar pues todo esto, ¿no? Recomponer, hacer la analítica completa de dónde estaban, para qué estaban, por qué estaban, cuáles eran sus problemas, por qué, cómo lo estaban viendo. Y el trabajo nuestro fue ayudar a que aquellos protagonistas del proyecto pues reubicaran todo y producir un reajuste entre medios, fines, procedimientos, incluso para conseguir una cierta mayor grado de satisfacción personal, porque claro, esa conflictividad, esa falta de eficacia acababa produciendo insatisfacción profesional y por tanto insatisfacción personal, ¿no? Entonces, la utilidad que tuvo, además de conseguir mayor nivel de desempeño y de eficacia, fue que todo el mundo pues se quedó como un poco más tranquilo y emocionalmente satisfecho, simplemente por el hecho de que el trabajo se podía hacer mejor, ¿no? Y esto fue un trabajo que fue reciente y además muy grato.
Bueno, por lo tanto, por ejemplo, en lo que acaba de decirnos el profesor Hansa, ha salido otro de los temas del programa, ha salido el tema de clima organizacional, o sea, el ambiente interno, la satisfacción y la insatisfacción de los miembros del grupo es uno de los elementos a evaluar y uno de los elementos que nos van a permitir tanto identificar problemas en la organización como identificar posibles soluciones y enseñar caminos. ¿Y cuál era el otro ejemplo que nos ibas a comentar?
El otro ejemplo fue un tema de carácter más empresarial, en el que partíamos de una empresa que necesitaba mejorar su nivel de ventas, que estaba cayendo, y empezamos trabajando en una investigación de mercado que tenía que ver fundamentalmente con comprender a los clientes, prescriptores, todo el mundo implicado. Después, a partir de ahí, participamos en el diseño de los productos. Nosotros lo que hacíamos era pautar a los técnicos y comerciales de la empresa para que, bueno, enfrentados a esa información que habíamos traído al mercado, pudieran diseñar unas nuevas alternativas de productos comerciales. Una vez que eso se dispuso de eso, pues organizar una campaña de comunicación comercial para que los destinatarios de esas nuevas ideas pues supieran que existían y pudieran adquirirlos, ¿no? Y por último, el cuarto elemento fue también reajustar el equipo de trabajo y los procedimientos necesarios para absorber y asumir esos nuevos procedimientos que felizmente salieron muy bien, se vendieron estupendamente.
Bueno, vemos otro caso en el que el sociólogo puede ser útil no solo para los demás, sino incluso para sí mismo en términos estrictamente profesionales. Hemos visto cómo se solucionan realmente problemas. Por lo tanto, cuando él habla de la gratificación, supongo que aparte de la gratificación personal es porque realmente también los clientes, que en este caso se tienen clientes, pues acabaron contentos con el trabajo que había hecho, en este caso, nuestro sociólogo, y que podrían ser al final cualquiera de ustedes. Aquí ha salido un tema, creo que el último que no he tocado del programa, que es el tema del entorno. Cuando Sisto Hansa nos estaba hablando de cómo habían visto cuáles eran los intereses del mercado, cómo habían visto cuáles eran los intereses, supongo que incluso de otras empresas cercanas que trabajaban con productos similares, que podía ser su competencia. Aquí nos encontramos claramente con lo que es el tema del entorno, es decir, el entorno organizacional, como vais a ver en el tema 7, me parece que es de la asignatura, nos está demostrando que influye directamente en lo que es el funcionamiento interno, porque no está, la organización nunca está aislada, sino que está en relación con una serie de actores circundantes y con una serie de circunstancias que influyen claramente en cuál sea tanto el rendimiento como la satisfacción en los términos más amplios, satisfacción interna, satisfacción externa y satisfacción incluso tanto individual como colectiva. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con que podemos formar expertos para trabajar en grupos y que esos expertos con una formación de este estilo nos van a permitir tanto identificar problemas nuestros y solucionarlos como incluso hacer una carrera profesional o encontrarle una aplicación profesional directa.
Completamente.
Me gustaría, para terminar, preguntarle al profesor Hansa si se le ocurre a él, no sé si estudió a lo largo de la carrera una asignatura tan centrada en la cuestión de las organizaciones, pero puesto que nuestros alumnos sí lo están haciendo, me gustaría que ver si se le puede ocurrir algo que les dijera a los alumnos de cara a plantearse trabajar en algo como lo que está haciendo él, por ejemplo.
Como yo les animaría, ¿no? Porque es un trabajo apasionante en la medida que dependes, que tienes que comprender a los demás y tienes que encontrar soluciones. Y les animaría además a estudiar porque no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? En el momento que tienes conocimientos teóricos, luego ya el trabajo, la aproximación al otro es lo que te va a dar claves. Pero tienes que tener ahí en tu banco de datos, en tu cabeza, modelos y categorías para explicar lo que vas a comprender mediante la interacción profesional.
Por lo tanto, tienen una función las teorías, tienen una función los conceptos, las categorías más abstractas que nos permiten estar un poco por encima de cada situación. Pero, sin embargo, al final también, a la hora de la práctica, también nos van a servir todo otro tipo de herramientas que nos han dado en la carrera. En definitiva, tal como nos explicaba el profesor Hansa, lo que hacen es, aparte de identificar los problemas, hacer entrevistas en profundidad, hacer grupos. Hay una parte de técnicas y de herramientas que tenemos los sociólogos, que son las que luego valoran los que están demandando este tipo de puestos de trabajo para analizar la realidad que necesitamos estudiar.
Sí, esas herramientas son las que te permiten hacer la analítica particular de las cosas, ¿eh? Y comprender lo que está ocurriendo.
Bueno, pues yo creo que con esto puede haber quedado claro que la sociología de las organizaciones o las organizaciones formales estudiadas por la sociología tienen una utilidad para el estudiante en el momento en que las está estudiando para analizar su propia vida personal y que pueden tener una aplicación en el trabajo. Yo quería terminar este programa recordando, aunque creo que todos mis alumnos ya lo saben, que la asignatura está virtualizada, que estamos haciendo un seguimiento tutorizado cada semana de cada uno de los temas del programa, que este programa, por supuesto, también se podrá consultar, este programa de radio, quiero decir, se podrá consultar también a través del curso virtual. Y sin más, animaros a que a través de los medios habituales, sobre todo del foro, porque es un medio colectivo que permite estar a todos los estudiantes de manera conjunta, compartir sus dudas y compartir las respuestas y compartir las preguntas y todos los interrogantes que se nos pueden ir apareciendo a lo largo del curso, animaros a que participéis. Ya sabéis que cada miércoles y cada jueves yo estoy al tanto de todo lo que se plantea y a lo largo de la semana podéis ir planteando cuestiones que yo luego miércoles y jueves estoy dedicada a contestar. Espero que os haya resultado interesante el ver la aplicación práctica de lo que ahora podéis ver como a veces más aburrido, más duro, más árido. Todo al final se reduce a comportamientos humanos, todo al final se reduce a relaciones sociales, que es lo que nosotros estamos obligados a aprender, a analizar y aprender a resolver y a estudiar. Por lo tanto, la sociología aplicada a las organizaciones es lo que hemos estado viendo en esta media hora. Muchas gracias, profesor Hansa.
Muchas gracias a ti.
Y a todos los alumnos y a todos los que estén escuchando este programa, espero que esta forma de entender las organizaciones os haya resultado práctico, útil e interesante.
La función, la labor de un sociólogo en una organización se puede aplicar allá donde hay algo colectivo que estudiar y algo colectivo que modificar si es necesario. Comprender a los otros, a los individuos y grupos va a permitir investigar mercados, conductas, los recursos humanos, formación, selección, evaluación del desempeño o consultorías de organizaciones. Algunas de las áreas en las que los sociólogos desarrollan su labor profesional en el ámbito de las organizaciones. Son algunas de las conclusiones de esta interesante entrevista que han mantenido la profesora de la UNED de Organizaciones Formales y Burocracia, María Jesús Funes Rivas, y el sociólogo Sixto Hansa Anadón, profesor y consultor en temas empresariales, que nos ha contado su experiencia profesional como sociólogo en el ámbito de las organizaciones desde un punto de vista, como decía la profesora Funes, eminentemente práctico. Y antes de irnos, muy brevemente comentarles que recientemente se ha publicado un libro titulado Los impactos sociales de la revolución científico-tecnológica, en el que se recogen los textos revisados de las ponencias debatidas en el noveno foro sobre tendencias sociales que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED en noviembre del pasado año, de 2006. Se trata del noveno volumen dirigido por el catedrático de la UNED, José Félix Tezanos, en el que se recogen una serie de publicaciones firmadas por distintos expertos, cuyos contenidos forman una enciclopedia de los cambios y tendencias sociales de nuestra época. En esta ocasión se analizan los impactos sociales que la revolución científico-tecnológica está causando en nuestras sociedades, prestando especial atención al análisis de los impactos de la biotecnología, los avances en las tecnologías de la información y la comunicación, así como los efectos de la robótica y la automatización avanzada. Se trata, como decimos, del libro del catedrático José Félix Tezanos titulado Los impactos sociales de la revolución científico-tecnológica, editado por Sistemas y que recoge las aportaciones hechas por numerosos especialistas y ponentes que participaron en el noveno foro sobre tendencias sociales celebrado en noviembre del pasado año. La semana próxima en Radio 3 y siempre en Internet volvemos a estar con ustedes. Hablaremos de trabajo social y Alzheimer, del papel del trabajador social ante esta enfermedad. La profesora Laura Ponce de León hablará con algunos profesionales invitados que nos ofrecerán su experiencia desde distintas ópticas y no se lo pierdan porque es un programa muy interesante. Estamos en Foro Político y Sociológico y nos vamos agradeciéndoles su compañía. La UNED continúa con ustedes también mañana y pasado, contenidos relacionados con los estudios que imparte nuestra universidad, la UNED. Gracias por su atención y disfrute lo que queda del día.